Nos ponemos en una situación que nadie quiere imaginar, pero que puede ocurrir. Vas conduciendo y de repente, justo delante, un accidente. El sonido, el caos, y esa primera reacción, ese golpe de adrenalina y la mente en blanco, con una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. Vamos a ver cuál es el protocolo correcto, las acciones que de verdad marcan la diferencia.
Exacto. Y para ello vamos a usar una guía muy clara, un manual de seguridad vial, cuyo objetivo no es convertir a nadie en personal de emergencias. La idea es ser ese primer eslabón eficaz en la cadena de supervivencia. Porque en esos primeros minutos, lo que se hace o lo que no se hace es crítico. Y todo ese caos el manual lo ordena en tres letras muy simples. P-A-S.
P-A-S. Me gusta. Suena como algo a lo que agarrarse en un momento de pánico. Supongo que son las iniciales de algo, ¿no?
Sí. Proteger, avisar y socorrer. Es un mantra y es fundamental seguirlo en ese orden estricto. Cada paso tiene su porqué.
De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por la P, proteger. Mi primer instinto, te soy sincera, con el corazón a mil, sería salir corriendo a ver cómo están los heridos. Supongo que eso es un error.
Es el error más común y el más peligroso. Y por eso es el primer paso. Es contraintuitivo, pero antes de proteger a nadie, tienes que protegerte a ti. Si te precipitas, si te atropellan, pasas de ser un recurso a ser una víctima más. Y eso no ayuda a nadie.
Vale, lo entiendo. Entonces, estoy en mi coche, he visto el accidente. ¿Cuáles son esos primerísimos pasos para protegerme?
Pues a ver, lo primero, tu vehículo. Deténlo en un lugar seguro, fuera de la calzada si es posible. En el arcén, donde no molestes y estés a salvo. Y aquí viene un detalle que salva vidas y que muchísima gente olvida por los nervios.
El chaleco.
El chaleco reflectante. Pero ojo, antes de bajar del coche, hay que tenerlo en la guantera, no en el maletero. Salir a una carretera sin ser visible es una locura.
Entendido. Chaleco puesto, estoy fuera del coche. Ahora toca asegurar la zona del accidente.
Exacto. Pones las luces de emergencia de tu coche y colocas los triángulos para avisar a los demás. Y una vez hecho eso, te acercas con cuidado a los coches accidentados y haces algo fundamental. Cortas el encendido. Quitas el contacto.
Para minimizar el riesgo de incendio, claro.
Justo. Y sobre ese riesgo, el manual hace una advertencia que a mí me parece crucial, porque va en contra de lo que vemos en las películas.
A ver.
Bueno, primero, lo obvio, no fumar. Parece de sentido común, pero con el estrés...
Y segundo, si ya hay fuego y tienes un extintor, úsalo. O mantas, arena, lo que sea. Pero la regla de oro es nunca, nunca uses agua. Nunca agua. Pero si mi instinto es echarle agua a un fuego, ¿por qué no?
Porque si el fuego es por combustible, por gasolina, el agua no lo apaga. Es más densa, se va al fondo y lo único que hace es extender el líquido en llamas. Empeoras la situación de una forma drástica. Es un detalle técnico que hay que tener grabado a fuego.
Vale, apuntado. Nunca agua. Entonces, resumiendo la PA. Me aparco seguro, me pongo el chaleco, señalizo, quito el contacto y me alejo de un posible incendio. Ahora que la zona es segura, ahora sí pasamos al siguiente paso.
Todavía no vas a tocar a nadie. Has protegido, pero te falta la A.
Avisar.
Llamar a emergencias.
Al 112.
Correcto. Y el manual insiste mucho en esto. La calidad de tu llamada determina la rapidez y la eficacia de la ayuda que va a llegar.
¿Y qué información es esa que no se nos puede olvidar dar en ese momento de nervios?
Pues es una lista muy lógica. Primero, el lugar exacto. No vale con decir en la carretera de Valencia. Necesitan la vía, el punto kilométrico.
O alguna referencia clara.
Eso es. En ciudad, calle y número. Cuanto más preciso, antes llegan. Segundo, ¿qué ha pasado? El tipo de accidente, cuántos coches hay, si ves a alguien atrapada. Y muy importante, una primera valoración del número de víctimas y su estado.
Pero yo no soy médica.
Claro.
¿Cómo valoro su estado?
No te piden un diagnóstico. Es solo decir lo que ves. Hay tres heridos, uno parece que no se mueve y otro sangra mucho por un brazo. Con eso ellos ya se hacen una idea. Y por último, te identificas. Nombre y teléfono.
Y hay un consejo práctico que me ha parecido clave. No colgar el teléfono. A mí, con los nervios, el instinto me diría colgar rápido para tener las manos libres y ponerme a hacer cosas.
¿Y sería un error, sí? El operador del 112 puede necesitar más datos o incluso puede guiarte por teléfono. La llamada solo acaba cuando ellos te lo dicen.
Vale. Zona protegida, Ayuda en camino. Ahora sí, llega la S. Socorrer.
Ahora sí. Y esta es la parte que más miedo da. El contacto directo, el miedo a tocar algo y empeorar las cosas.
Totalmente.
El manual lo aborda con método. Si hay varios heridos, hay que priorizar. No puedes con todos a la vez. La regla es clara. Primero los que están inconscientes. Después, los que veas que respiran con dificultad o que tienen hemorragias muy graves. Y aquí es donde el texto repite, casi como un mantra, dos reglas de oro.
No mover a los heridos y no quitarle el casco a un motorista.
Siempre existe el riesgo de una lesión medular. Un mal movimiento puede, bueno, puede seccionar la médula. Puede convertir una lesión recuperable en una parálisis permanente.
Uf. Se te ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Pero el manual habla de excepciones, ¿no?
Sí, situaciones muy extremas. Solo hay dos. Si su vida corre peligro inminente donde está, por ejemplo, si el coche empieza a arder. O si es absolutamente imprescindible para hacer una reanimación porque no respira. Y si hay que hacerlo, se hace entre varias personas, moviendo a la víctima como un bloque rígido. Cabeza, cuello y tronco, todo a la vez como una tabla.
Entendido. Regla número uno. No mover. ¿Qué más podemos hacer que sí ayude?
Pues son gestos sencillos pero eficaces. Aflojarles cualquier prenda que les pueda oprimir. Corbatas, cinturones, el cuello de la camisa. Y segundo, algo que también puede sonar raro. Hay que taparles. Con una manta, con ropa, incluso en un día de verano.
Espera, incluso si hace calor. ¿Por qué?
Sí, sí, porque tras un trauma, el cuerpo entra en modo supervivencia. Desvía toda la sangre caliente hacia los órganos vitales para protegerlos. Eso hace que la piel se quede helada y el cuerpo pierda calor muy rápido. Pueden entrar en hipotermia y en un estado de shock. La manta no es para que esté cómodo. Es una herramienta médica para estabilizar su temperatura.
Es fascinante. Una explicación que hace que jamás se te olvide. Y otra cosa que me ha quedado clara es no darles nada de comer ni de beber.
Nada. Absolutamente nada de agua. El motivo es que pueden necesitar una operación de urgencia en el hospital, y para la anestesia el estómago tiene que estar vacío. Si le das algo, podrías retrasar una cirugía vital o causar complicaciones muy graves. La única excepción sería para quemados graves. Pero ante la duda, la regla es nada.
Clarísimo. Con estas reglas, el manual profundiza en una evaluación primaria de las funciones vitales.
Sí, es un chequeo rápido y ordenado de tres cosas: consciencia, respiración y hemorragias. Para la consciencia, es tan sencillo como hablarle. ¿Me oyes? Si no responde, un estímulo suave, un pellizco en el hombro a ver si reacciona.
Si está consciente, imagino que lo mejor es tranquilizarle. Pero si está inconsciente, pasamos a la respiración.
Correcto. Y aquí usamos la técnica de ver, oír y sentir. Te acercas a su cara y durante unos 10 segundos mira si el pecho se mueve. Oye si respira y siente su aliento en tu mejilla. Si está inconsciente pero respira, hay que colocarlo en la posición lateral de seguridad.
¿Por qué es tan importante esa posición?
Porque una persona inconsciente boca arriba se puede asfixiar con su propia lengua, que se relaja y cae hacia atrás. O con su vómito. Al ponerlo de lado, con la cabeza un poco hacia atrás, aseguras que la vía aérea esté abierta y que cualquier fluido salga por la boca. Es vital.
Vale. ¿Y si hacemos el ver, oír y sentir y no hay nada? ¿No respira? Este es el escenario que más impone, el de la RCP. Siempre he pensado, ¿y si lo hago mal? ¿Y si le rompo las costillas? Es mejor no hacer nada que hacerlo mal.
Es una duda súper común. Y la respuesta de todos los protocolos es clara. Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Una costilla rota se cura. Una parada cardiorrespiratoria no atendida, no. Si no respira, su cerebro empieza a morir en minutos. Tu acción es su única oportunidad.
De acuerdo. Da respeto, pero tienes razón. ¿Cómo se hace?
Primero, abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Luego, buscas el centro del pecho en la mitad inferior del esternón. Pones el talón de una mano, la otra encima entrelazando los dedos, y con los brazos rectos dejas caer el peso de tu cuerpo. Hay que comprimir unos 5 centímetros. El ritmo es clave. Unas 100 o 120 compresiones por minuto.
Como el ritmo de la canción de Stayin' Alive, ¿no? Se oye mucho eso.
Exacto. Es una buena referencia. El ciclo son 30 compresiones y si te sientes capaz y tienes protección, 2 insuflaciones. Y lo más importante es no parar. Se sigue hasta que llegue la ayuda, la víctima reaccione o estés completamente agotado.
Vale. Pasemos al tercer punto de la evaluación. Las hemorragias. Si vemos una herida que sangra mucho, ¿cómo actuamos?
Hay un protocolo de 3 pasos, en orden. El primero, que funciona casi siempre, es la presión directa. Coges una gasa, un paño limpio o la mano y aplicas presión firme y constante sobre la herida. Si es en un brazo o una pierna, a la vez lo elevas por encima del corazón.
¿Y si a pesar de eso sigue saliendo muchísima sangre?
Si la presión directa no funciona, pasas al segundo paso, la presión arterial. Consiste en comprimir la arteria principal de esa extremidad contra el hueso. En la pierna es la femoral, en la ingle. En el brazo, la humeral, en la cara interna. Es una medida ya más drástica.
¿Y el famoso torniquete?
El torniquete es el último recurso. El manual es muy claro, solo en casos catastróficos. Una amputación, una hemorragia que le va a matar en segundos. Un torniquete puede salvar la vida, pero también puede costar la extremidad. Si se pone, se anota la hora y nunca se afloja. Eso ya lo harán los sanitarios.
¿Y qué pasa con las hemorragias que no se ven, las internas?
El principal signo de alarma es el estado de shock. La víctima presenta una palidez extrema, sudor frío, el pulso muy rápido pero muy débil, y puede estar confusa o agitada. Si ves ese cuadro, tienes que sospecharlo.
¿Y si lo sospecho, qué hago?
Si está consciente, la pones en la posición anti-shock, tumbada boca arriba con las piernas elevadas. Así la sangre de las piernas va a los órganos vitales. Si está inconsciente, volvemos a la posición lateral de seguridad y en ambos casos taparla con la manta. Es fundamental.
Una vez estabilizadas estas funciones vitales, el manual habla de una evaluación secundaria.
Correcto. Si respira y las hemorragias están controladas, ya puedes buscar otras cosas, como fracturas o quemaduras. Para las fracturas, la regla es la misma. Inmovilizar tal y como está. No intentes recolocar nada. Se usan pañuelos, tablillas improvisadas, lo que sea para que no se mueva.
¿Y para las quemaduras?
Lo primero, enfriar con agua fría abundante, al menos 10 minutos. Y es crucial no quitar ropa que esté pegada a la piel ni reventar las ampollas. Luego, cubrir con gasas húmedas o paños limpios sin apretar.
Entonces, si lo ponemos todo en perspectiva, la clave es mantener la calma y, sobre todo, seguir un orden. El mantra paz es la guía perfecta. Proteger, empezando por una misma. Avisar, con información clara. Y socorrer, donde a menudo lo más importante es saber qué no tienes que hacer.
Has dado en el clavo. No mover, no quitar el casco, no dar de beber. Esas no acciones son tan importantes como las que haces. El objetivo del primero que llega no es curar, es asegurar, estabilizar y no causar más daño hasta que lleguen los profesionales. Se trata de ser un buen primer eslabón.
Como apunte final, el manual recomienda llevar un botiquín de primeros auxilios. No es obligatorio, pero después de esta charla parece indispensable. Menciona cosas básicas: guantes, gasas, una mascarilla para la RCP.
Y esto nos lleva a una reflexión final, que va más allá de la técnica. Hemos hablado del cómo se hacen las cosas, pero todo empieza con la decisión, con el querer hacerlas. El manual menciona que existe la obligación de socorrer, que no hacerlo es un delito de omisión de socorro. Pero más allá de la ley, está la decisión personal. La preparación más importante no es saber hacer un vendaje, es haber decidido de antemano que si llega el día, vas a ser la persona que para y ayuda.
Es una pregunta potente, porque una cosa es el conocimiento técnico, que es lo que hemos visto hoy, y otra muy distinta es la fortaleza para superar ese impulso de seguir de largo, de pensar, ya parará otro. Quizá la verdadera preparación empieza ahí, en decidir qué tipo de persona quieres ser en ese momento.